La corriente eléctrica me parará el corazón. Cuando el corazón haya muerto, me quitáis la mascarilla. Cuando el eje esté plano, el cerebro está muerto. Yo estaré explorando. Dadme 30 segundos. Enchufad la manta a caliente. Subidme a 34 grados. Despacio. Inyectad un centímetro cúbico de adrenalina y al minuto exacto yo,
minuto,
con el desfibrilador, me vuelves a la vida.
Un momento. Espera. En dos palabras, ¿por qué haces esto?
Para ver si hay algo más allá de la muerte. La filosofía ha fallado. La religión ha fallado. Ahora solo quedan las ciencias físicas. Creo que la humanidad merece saber.
Bienvenidos. Bienvenidas. Prepárense ustedes a comenzar un viaje sin fin, en el que percibirán que nada es lo que parece y comprenderán cómo la realidad supera siempre a la ficción. Prepárense, pues, para ser ustedes reflejados en la sombra del espejo. Con David Cuevas y Víctor Acera.
Son miércoles más aquí en la sombra del espejo. Víctor, un día tenemos que hacer un monográfico especial sobre un gran misterio, los despertadores.
Exacto, David, exacto.
Bueno, pues hoy vamos a iniciar un tránsito muy especial, un tránsito que tiene que ver con túneles de luz, que tienen que ver con paz, con armonía. ¿Adivináis? Hoy, si te parece, Víctor, recorreremos ese largo viaje que conlleva las experiencias cercanas a la muerte. Víctor, vamos a empezar hablando de un médico que es indispensable en esto de las ECMs, ¿no? Que son las siglas de las experiencias cercanas a la muerte.
Te referirás a Raymond Moody, ¿no?
Efectivamente. El trabajo de Raymond Moody se remonta a sus años de estudiante universitario, cuando un profesor suyo le relató una experiencia cercana a la muerte que había tenido, narración por la que Moody sintió una gran capacidad de comprensión a pesar de no haberla experimentado él mismo. Al cabo de un tiempo, conoció otras personas que habían pasado por experiencias similares y decidió emprender un estudio sistemático para recopilar las narraciones de esos testimonios y encontrar una base subyacente en todas ellas. Estas experiencias, relatadas por personas que habían sobrevivido a una muerte clínica, tuvieron un gran impacto en la sociedad occidental, dado que el tema de tránsito se había convertido en un tabú, a la vez que numerosas personas que habían atravesado una experiencia similar pudieron compartirla y al mismo tiempo conocer que no eran los únicos que habían experimentado este tipo de fenomenología.
Las casualidades hicieron que los primeros trabajos de Moody coincidieran con las primeras apariciones públicas de otra persona que dedicaría su vida al estudio del fenómeno de la muerte en Occidente. Nos referimos, como no, al inconfundible Elizabeth Kübler-Ross, de la que más tarde hablaremos con detalle. Moody, además de seguir estudiando las experiencias cercanas a la muerte, se abrió a la exploración experiencial de temáticas afines como las sesiones de regresión a vidas pasadas, sobre las que publicó numerosos libros, además de dar conferencias y abrir un centro en el cual impartiría talleres sobre este tema.
Sí, Víctor, el caso es que, lejos de convertirse en una especie de teólogo que tratara, pues de alguna forma, conclusiones tajantes a partir de los estudios llevados a cabo, Moody también reclamó que su papel era el de una persona que estudiaba de forma honesta estos hechos sorprendentes que acontecen alrededor de la muerte o en sesiones terapéuticas de regresión.
Es por esto que nunca hizo afirmaciones sobre si la conciencia sobrevivía a la muerte física o a si nosotros habíamos existido o no en otras vidas anteriores. En cierto modo, Moody se expresó a través de sus libros, plasmando en ellos toda la información de la que disponía y dejando que los lectores se valieran de ellos para formarse su propia idea sobre estos temas.
Bueno, pues libro, Víctor, este libro que tenemos aquí, Vida después de la vida, fue un auténtico bestseller del citado Raymond Moody, reabrió en Occidente el debate sobre la supervivencia de la conciencia después de la muerte. En este sentido fue todo un hito y la popularidad de este estudio rebasó todos los límites de lo esperado e imaginado. Hoy, 30 años después de que fuera publicado por primera vez, su actualidad sigue siendo la misma y la sola mención del título trae el recuerdo de muchas personas toda la abertura que el trabajo de Moody trajo consigo. Investigado y llevado a cabo desde los mismos años en que la célebre Elizabeth Claver Ross empezaba a dar a conocer sus estudios con enfermos terminales. Esta primera obra de Moody se elaboró a partir de los relatos de personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, personas de alguna forma que habían sido declaradas clínicamente muertas y que luego habían sido reanimadas.
Todas ellas, y de forma independiente, narraban una secuencia que parecía seguir un mismo patrón. Audición de un zumbido extraño, visión del propio cuerpo visualizado desde fuera, sensación de encontrarse en un túnel oscuro, al final del cual se percibe una luz, encuentro con familiares o amigos anteriormente fallecidos, un diálogo con un ser luminoso, visión retrospectiva de la propia vida, hasta experimentar el regreso al cuerpo, con un posterior cambio de valores vitales y una nueva percepción del fenómeno de la muerte. Me resulta curioso que en todas estas experiencias, David, las personas que regresan aseguran que su vida cambia. Y estos relatos de estas experiencias, que cubren aproximadamente la mitad del libro que hemos comentado, produjo un gran impacto en la sociedad occidental. Aparte de la espectacularidad de algunos de sus pasajes, lo que llamó la atención de los lectores, que era el libro de Moody, reabría el interés y el debate acerca de los fenómenos extracorporales que acontecen alrededor de la muerte.
Sombra del espejo, ya sabéis, monográfico temático y musical, y en esta ocasión Víctor nos acompaña en este viaje alrededor de las experiencias cercanas a la muerte. Richard Melville Hall, a ti no te suena este nombre, ¿no?
Quién sabe, un poquillo sí.
¿Y si te digo Moody?
Por supuesto, claro que sí.
Moody ya no va sonando mal, ¿no? Bueno, pues gracias a los mágicos y sorprendentes sonidos de Moody, estamos abordando un tema tan maravilloso y enigmático como las ECMs, experiencias cercanas a la muerte. Bueno, pues Víctor, hablábamos de Moody y de Claver Ross, y el caso es que, bueno, pues en esos momentos la discusión sobre estas percepciones había desaparecido en el marco cultural occidental, con las iglesias cada vez más orientadas a la moral y a lo social, y la praxis científica negándose a dar crédito a las mismas, tachándolas de fenómenos alucinatorios. La muerte era en realidad un tabú, pero esta discusión pues no es ajena a la condición humana. Como subraya Ernst Jünger, la palabra humanidad está estrechamente emparentada con el término inhumar, es decir, enterrar. Ya en épocas prehistóricas se erigían túmulos y monumentos funerarios, y el culto a los muertos se encuentra en la base de numerosas culturas.
Este estudio también cuenta con una discusión sobre la veracidad de los relatos de estas experiencias cercanas a la muerte, o NDH, es la de mierdas de experience. Se discute una posible interpretación psicológica de las mismas, así como una visión de los cambios fisiológicos que acontecen en el cuerpo en momentos de gran estrés vital, o su posible relación con experiencias inducidas por fármacos. En cada una de estas apartados, Moody expone sus razones para considerar que el fenómeno no es fácilmente reducible a este tipo de explicaciones o razones, a la vez que relaciona las ECM con antiguas tradiciones religiosas o relatos de místicos de varias culturas que describieron pasajes similares a las personas que él entrevistó. David, luego más adelante, aparte de comentar estas experiencias y el proceso que eso conlleva, me gustaría también mencionar una posible explicación científica.
Menciónala ya, Víctor. A esto. Ya que estamos, menciónala ya.
La menciono ahora mismo.
Sí.
Por ejemplo, hay médicos que aseguran que la muerte clínica pues no tendría mucho más misterio de todas las visiones que se ven, es decir, no lo marcarían dentro de algo espiritual. El fenómeno del túnel, que vamos a comentar después, lo asociarían a que habría un poco aporte de oxígeno al cerebro, es decir, una anoxia cerebral, y que al haber este ruido neural en el córtex cerebral, que es el que procesa las imágenes, se excitaría de tal forma que los conos y los bastoncillos que tenemos, que son los fotorreceptores de nuestro ojo, digamos que tendrían una excitación tal que nos haría que viéramos esa luz tan, tan intensa. Luego también la sensación del bienestar que se comenta, que todos los que regresan dicen que han estado como en el paraíso, que se han sentido muy bien, con mucha dicha y mucho amor, pues hay gente que asegura, científicos, que esto vendría a ser por las endorfinas, que son pues esos neurotransmisores que nos hacen sentir tan bien, para que la gente lo pueda entender. O también se han hecho pruebas con ketamina, que es un anestésico de conocidos efectos alucinógenos que se emplea la UCI, que es disociativo también, y que en estos pacientes esta sustancia produciría una ECM, que es la sensación de salir del cuerpo, como ya hemos dicho, túnel, hablar con una entidad, en la que se libera glutamato, que es un aminoácido que juega un papel muy importante como neurotransmisor en los procesos cognitivos radicados en el córtex cerebral, que es el que procesa pues el pensamiento, la memoria y la percepción. ¿Te parece curioso, verdad?
Sí, y lo cierto es que sí, Víctor, comentabas eso de salir del cuerpo, verse incluso desde arriba, eso nos recuerda a algo, ¿no?
Sí, a los conocidos viajes astrales. De todas maneras, para volver a lo de antes, del libro que comentábamos antes, se cierra con una declaración de modestia por parte del autor, de Raymond Moody, que viene a decir: bueno, yo no soy teólogo, no soy más que un estudioso que ha recopilado narraciones de personas que han estado cercanas a la muerte, y las he expuesto en mi libro de la forma más honesta que he podido. Si bien de este trabajo no pueden extraerse conclusiones determinantes, sí que tienen un interés personal para muchos seres humanos, así como un interés profesional para médicos o sacerdotes.
Es un tema realmente curioso y polémico, ¿no, Víctor? Este que nos ha tocado hoy, uh-huh. Este de las experiencias cercanas a la muerte, en nuestro cuarto programa. Uh-huh. Y, Víctor, ¿qué te parece si nos vamos a esa seccioncilla que tenemos, que hacemos junto a los compañeros Rodrigo Rosas y Roberto Bello?
Muy bien.
En la que la opinión también es importante, ¿no, Víctor? Y más en un tema como este. Y claro, si hablamos de experiencias cercanas a la muerte, qué mejor sitio a ir a tocar las narices, como cariñosamente claro. Decimos, que a... ¿Dónde, Víctor?
A la Facultad de Medicina, si no me equivoco.
Uh-huh, cierto, cierto. Bueno, pues ahí estuvimos, preguntando, como siempre, a alumnos y a profesores su opinión sobre pues las citadas ECMs. Muy curioso. ¿Pasamos al campus Opina?
Pasamos a escucharlo.
El campus Opina.
Con la épica sintonía de los Tangerine Dream, y aquel uh-huh. Halcón Millenario, como siempre, nos acompaña en este Campus Opina. Vamos a desglosar y a emitir lo que opinan los alumnos de la Facultad de Medicina de aquí de la Complutense sobre estas experiencias cercanas a la muerte. Y la verdad es que variadas sus opiniones, como en casi todas nuestras secciones, Víctor. Uh-huh. Así que si te parece bien, las escuchamos.
Vamos a ver qué opinan los alumnos.
Pues yo creo que la muerte es algo natural, es algo sencillo, es el fin de todo y que lamentablemente no podemos luchar contra ello, o sea, nuestro cuerpo está preparado para ello, ¿no? De hecho, en medicina pues estudiamos la apoptosis, que es un mecanismo de muerte de las células, y son las propias células las que deciden vamos a morir. Entonces, yo pienso que no.
Pues no sé, yo soy enfermero y estaba un día en un control de enfermería y me pasó algo singular porque... Antes de que llamaran de una habitación un paciente, pues no sé, estaba ahí escribiendo y una sensación de frío, de intranquilidad, de pánico incluso, ¿no? Ajá. Y muy rara, muy extraña. Y no sé, pasó ahí, a los 5 segundos llamaron de la habitación de ese hombre y Le dejamos colocado y según se quedó, pues así se murió. Y al rato me pasó eso, no sé, fue un poco... Se le dejó tal cual y el hombre falleció, ¿no? Estaba ya... Era un eco crónico, ¿no?
Desde un punto de vista médico, yo no creo que tenga nada que ver con la medicina.
Pero...
Tiene que ver más con... ¿Ya? Las ideas y con tu religión.
Está
yo
bueno.
Personalmente sí, pero no creo que tenga nada que ver con la medicina.
Bueno, pues escuchábamos a los alumnos de la Facultad de Medicina y bueno, pues un poco de todo, ¿no? Había alguna que otra que incluso decía que no tiene nada que ver el tema, ¿no? Con la medicina, pero bueno.
Bueno, yo creo que ahí se podría equivocar.
Opiniones para todos los gustos,
exacto,
¿no? De eso se trata la sección. Y ahora, pues Víctor, vámonos a escuchar a los sabios, ¿no? A los que realmente supuestamente son expertos en el tema de la medicina.
Te refieres a los grandes eruditos profesores, ¿verdad?
Exacto, esos que circulan en cada una de nuestras queridas facultades, ¿no? Bueno, pues escuchamos, si quieres, a los profesores de medicina y su opinión sobre, pues, estas experiencias cercanas a la muerte.
Muy bien.
Yo no he tenido ninguna experiencia, es decir, he trabajado con muchísimas personas que han fallecido, uh-huh, he trabajado con muchísimos restos de todas las épocas y no he tenido experiencia ninguna, uh-huh, referente a que pueda haber otra vida, otra experiencia después de la vida, otra. No he tenido ninguna.
Soy agnóstica, a partir de ahí.
Yo creo que hay algún tipo de bueno. Hay una diferencia notable entre lo que es la parte científica y la parte religiosa. La parte religiosa supone un paso a otro mundo. Y lo que yo sí estoy casi seguro, digamos, por lo que he investigado, es que hay algunas experiencias que son cercanas a la muerte que suponen estados de energía distintos, digamos, diferentes. Entonces, a los que uno vive cotidianamente. Entonces yo creo que sí, que existen esos estados y son estados de paso a otros estados.
Desde el punto de vista médico, está claro que el paciente cuando está a punto de morirse se plantea muchísimas cosas de su vida y en la gran mayoría de los casos pues suelen tener conciencia de que después hay algo, llámese como sea, del tipo de religión que uno sea o del tipo de no creencia, pero prácticamente la gran mayoría creen que hay algo después, ¿no? Que esto no se puede acabar aquí, hay cosas que se tienen que resolver, que ajustar, que eso es lo que opina la mayoría de la gente, ¿no? Desde el punto de vista personal, pues yo sí que creo que hay vida después de esta vida. Yo sí que lo opino. Yo opino que va a ser una vida diferente, pero desde luego el alma, o sea, lo que es el principio inmaterial que organiza todo, uh-huh, eso no se puede destruir, eso sigue funcionando. Y de alguna forma, ya luego si tienes creencias religiosas, pues opinas cómo puede ser eso, pero sí que desde luego hay vida. Desde luego, porque, bueno, hay muchísimos sentimientos humanos que son inabarcables, ¿no? Y es una sinrazón que se acaben aquí, ¿no? Y eso los enfermos lo perciben, ¿no? Cuando están a punto de morirse, perciben que el amor que han tenido a su familia, los proyectos que han hecho, etcétera, pues no se pueden acabar así, sino que después tiene que haber alguna otra forma de contemplar eso, de verlo, de... Todo lo que han anhelado durante la vida, la paz, la felicidad.
Sí, eso puede ser por ser una reacción orgánica, ¿no? ¿Verdad? A nivel sensorial cerebral, uh-huh, que puede, eso sí que de hecho se describen siempre los mismos casos, son siempre las mismas historias, entonces sí que eso sí que podría ser una reacción orgánica, pero eso no, que haya después de la muerte, uh-huh, ya la ciencia
necesitamos pensar en que somos de alguna manera eternos, va dentro de nosotros, entonces intentar dar una explicación a tu vida y pensar que eres como que formas parte de algo más, pues es algo propio del hombre.
La muerte existe, por supuesto, y después yo pienso que hay un Dios que dirige todo esto, una cabeza privilegiada, totalmente privilegiada, que se pasa de nosotros y que dirige todo esto. No ha salido espontáneamente. Uh-huh. Eso es lo que yo pienso.
Bueno, pues ahí estaba el Campus Opina. Y a continuación, Víctor, pasamos a seguir comentando más cosas, ¿no? Sobre Cabell Ross, sobre el señor Raymond Moody y muchas...
Exacto, y casos historias muy curiosos de ECMs.
Todo ello aquí, ahora mismo, en La Sombra del Espejo.
Radio Complutense, La Sombra del Espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega.
En fin, Víctor, vamos a hablar de algo indispensable a la hora de citar estas FMs.
Y bueno, son los estadios, según teorías de muchos expertos en el tema, como por ejemplo Raymond Moody. Uh-huh. Lo que pasa es que hay que dejar claro, Víctor, que esto no es una ciencia exacta. Es decir, estos estadios son simplemente las teorías recogidas en base a las experiencias vividas por la gente que de alguna forma ha pasado uh-huh. por ese trauma, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Y son muy, muy, muy personales. Uh-huh. Pues cuando alguien entra en electroencefalograma plano, es cuando se dice que entra en muerte clínica. Seguidamente habría un desprendimiento del cuerpo y te verías a ti mismo y la escena que se está desarrollando en ese preciso momento. Escucharías unos sonidos, unos zumbidos graves o agudos, dependiendo del tipo de experiencia. Pasarías por un túnel, un valle, según cuentan muchas personas, otros pasan por un camino. Lo seguido es que vienen otros a recibirle y según ellos que este lugar es un lugar que está lleno de paz y amor. Aparte de eso, sería un lugar donde habría mucha sabiduría, es decir, todas las respuestas a esas preguntas que te has formulado vendrían enseguida a ti, tendrías la respuesta al segundo.
Qué pena que esto no pase en época de exámenes, Víctor.
Exacto. Tendrías una revisión de toda tu vida, segundo por segundo, en centésimas. Y eso conlleva a las personas que han tenido estas experiencias a sentir la influencia que has tenido tú sobre los demás en esta vida. Porque como muchos esotéricos y ocultistas, ya depende según creencias, no solo se tiene esta vida. Pero esta revisión, como ya he dicho, te hace saber cuál ha sido la influencia que has tenido tú sobre los demás para que hagas, digamos, una reflexión. Luego, después de esto, regresarías al cuerpo y las personas, obviamente, al estar en ese estado de absoluta paz y armonía, no quieren volver. Ya te comentaré un caso que viene después, muy curioso y muy gracioso, de una mujer que no quería regresar. Y al regreso de esta vida...
No creo que sea la única, ¿eh?
Al regreso de esta experiencia, habría un cambio radical, como ya hemos dicho, ante la forma de vivir y la desaparición del miedo a la muerte. ¿Qué te parece, David, si hablamos de una autora también muy importante en este tema? Sí, ¿sabes de a quién nos referimos, no?
Sí, hombre, Elizabeth Kübler-Ross.
Sí, exacto. De origen suizo, que aprendió los estudios de medicina con la esperanza de poder ir a la India como misionera laica, tal y como había hecho Albert Schweitzer, yendo a África.
Pero el destino la llevó a Nueva York, donde empezó a trabajar con enfermos mentales. A pesar de tener pocos conocimientos teóricos de la rama de psiquiatría, a base de escucharlos y de estar con ellos al cabo de 4 años, la mayoría había vuelto ya a emprender una vida autónoma, aceptando sus responsabilidades y sin depender de otros para ello.
Más adelante, David, esta mujer emprendió su labor como acompañante a enfermos terminales, tanto personas mayores como niños pequeños, siguiendo el mismo proceso de escuchar y estar abierta a todo lo que estas personas querían comunicarle. Empezó a elaborar un esquema de las frases por las que pasa una persona que se enfrenta a la muerte o a la pérdida de un ser querido: dolor, rechazo a la situación, enfado, negociación, aceptación y reconciliación con el proceso. Estos trabajos le valieron el reconocimiento internacional en incipiente campo de estudio de la tanatología, que es el proceso de morir.
Entraré en contacto con miembros de ya recientemente inaugurada psicología transpersonal. Kübler-Ross pudo vivir una serie de experiencias extracorporales y trascendentes que le valieron y confirmaron que lo que le había dicho muchos de sus pacientes acerca de seres y visiones que acontecían justo antes del momento de la muerte era algo verídico y que cabía tener en consideración como una de las etapas de mayor importancia en este proceso.
Thank you. A partir de allí, sus conferencias abrieron al objetivo de exponer que, además de una inexcusable importancia de acompañar al enfermo terminal, la posibilidad de la supervivencia de la consciencia después de la muerte era un ámbito de estudio que requería la atención de todos, sobre todo de los anonadados miembros de esta sociedad mecanicista occidental en la que vivimos. El deceso no solo era un hecho que requería aceptación, sino que además era un proceso que había de ser afrontado sin miedo.
Después de años de un relativo rechazo por parte de la comunidad científica, quizás por ser una vocera de movimiento espiritual, según esta comunidad, ¿no?, el reconocimiento llegó en forma de numerosas entregas de títulos honoris causa, concedidos por diversas universidades de todo el globo.
Si el libro de Raymond Moody, Vida después de la vida, supuso una revolución en cuanto a la concepción sobre el proceso de la muerte en Occidente, los libros de Cable Ross han representado una segunda vuelta de tuerca acerca del proceso de acompañar a una persona que se enfrenta al último viaje, a la cortina final, a la puerta de salida de esta vida.
El libro de Moody estaba compuesto por una serie de narraciones de personas que habían sido declaradas clínicamente muertas y que habían regresado a la vida recobrando sus constantes vitales, relatando la experiencia trascendente que recordaban de este lapso de tiempo en el que su mente, espíritu y alma, se encontraba suspendido en el mundo de la consciencia, viendo a las demás personas que se encontraban en la habitación del hospital o visualizando un túnel de luz, como hemos comentado antes, Víctor, así como experiencias visionarias o de tipo cuasi religioso.
Cable Ross, incansable trabajadora en el campo de la tanatología y del acompañar a personas que se enfrentaban al proceso del tránsito, empezó a estudiar de manera sistemática la posibilidad de la supervivencia de la consciencia, así como el encuentro con familiares ya difuntos en las postrimetrías de la vida después de una experiencia transpersonal en la que ella misma validó la posibilidad de que la consciencia y el mundo tal y como se lo había descrito la ciencia médica occidental no estuvieran encerrados en los límites de un universo mecanicista.
De ello surgieron varios informes que dejaban por sentado que la conciencia de la persona que muere sobrevive al final físico. Y por encima de todo, dejaba claro la importancia de perder el miedo a este momento.
Los trabajos de Cable Ross, más humanos que el de Moody y menos psiconáuticos, más terrenales y científicos y menos espectaculares, introdujeron de forma honesta la capital importancia que tiene la figura de la persona que acompaña al enfermo terminal y la relevancia de que éste encuentre un apoyo tranquilizador a este difícil momento, recibiendo información y a la vez pudiéndola compartir con otros. En definitiva, el aceptar el hecho de la muerte, el poder de despedirse y cerrar asuntos pendientes con personas próximas, el compartir conocimientos de la posibilidad de la supervivencia de la consciencia y sobre todo el poder explicar las experiencias luminosas y trascendentes que pueden acontecer durante los últimos momentos y primeros instantes del proceso del tránsito. Y todo esto sin necesidad de circunscribir a la persona en un marco religioso o entre un concreto. Y es que, David, nacemos y nos morimos solos.
De Raymond Moody, de Cable Ross, y digamos que son los estandartes de este movimiento, ya sea por popularidad, por libros vendidos o por la, digamos, claridad de sus trabajos, pero no solamente ellos deben ser mencionados, ¿no?, en esto de las experiencias cercanas a la muerte, puesto que hay muchos médicos, psicólogos, que opinan unos de forma más trascendental y otros de forma más racional, ¿no?
Por ejemplo, en la actualidad tenemos a Bruce Grayson, que es un psiquiatra, uno de los estudiosos más importantes en Estados Unidos de estas experiencias. Hizo una escala, que es la que se llama Le Grayson, de los procesos de la ECM. La primera sería cambios en la forma de pensar, en el estado de ánimo. La segunda es la fase paranormal o psíquica, desprendimiento del astral, premonición o telepatía. Y la tercera es la fase trascendental, estar en otros mundos o ver a otras personas. Un caso, por ejemplo, para saltar entre investigador y caso, de una mujer, Henders Loan, no sabía que era una ECM. Y ella, cuando fue joven, tuvo un embarazo ectópico y se la llevaron al hospital por esto. Curiosamente, ella era enfermera. tuvo todas las fases en la escala Grayson y no se consideraba digna de estar, según ella, ante la perfección pura cuando tuvo esta experiencia. Dice que lo sientes todo, el efecto que tuvo en esas personas con cada acción de su vida, lo que ya dijimos antes, y que regresó porque fue consciente de que aún tenía que cuidar a su bebé. Supo que no era la única cuando vio en un artículo estas experiencias de otras personas, y fue cuando entró en contacto con gente que, al igual que ella, había tenido semejantes experiencias. Luego, otro doctor, Sam Parnia, en 1997, investigaba en personas con paros cardíacos, anoxias cerebrales, incluso miraba sus creencias, su tipo de medicación a la que estaban sometidas esas personas, su situación psicológica. Fue una investigación, la verdad, muy selectiva.
Muy laboriosa, sí.
Y todas con personas de electroencefalograma plano, con lo cual pudo hacer pues una gran investigación. Otra persona, Peter Fenwick, que es un neuropsiquiatra, se unió a este doctor para investigar la actividad eléctrica del cerebro, que curiosamente el cerebro sin actividad eléctrica pues no puede funcionar, con lo cual apuesta porque el cerebro y la mente no son lo mismo. ¿Tendrían que ser cuestionadas las teorías actuales acerca del funcionamiento del cerebro?
Ay, Víctor, la mente humana se ha estudiado que tiene se aprovecha un porcentaje muy bajo de sus capacidades, ¿no, Víctor? Creo que estaba entre el 8 y el 12%, si no me equivoco.
Sí, la verdad es que lo enmarcan en eso. Pero aparte de lo que hemos comentado, hay una psicóloga y fisióloga, la doctora Susan Blackman, que esta ya sería más escéptica, pero también tiene su cabida para que podamos dar su teoría.
Merece vivir, sí.
Ella dice que el proceso de la muerte no es nada trascendental, solo es actividad cerebral. El cerebro constituye una nueva escena. Dice que solo hay billones de neuronas interconectadas de formas distintas y que, como falta el controlador central, tendremos una ilusión construida por el lenguaje y significados que hemos tenido en esta vida, igual que pasaría con el desdoblamiento. El cerebro dispondría de la suficiente información para esto, según ella. El fenómeno del túnel, como ya he dicho antes, sería porque las células del sistema visual, desde la retina en el fondo del ojo hasta el córtex del cerebro, muchas de estas células especializadas en la zona media y muy pocas en la periferia del campo visual harían este efecto del túnel. Cuando falta el oxígeno de estas células, empieza a lanzar cargas al azar. Por eso veríamos la luz central y oscuridad alrededor por las muchas células de la zona media. Los efectos emocionales, pues también lo que hemos dicho, solo producidos por endorfinas, según esta doctora. Al estar en shock y con poco oxígeno el cerebro, que este endorfina, como ya hemos dicho, sirve para aliviar el dolor como la morfina. Digamos que la endorfina es mucho más potente que la morfina. Pero Parnia y Fenwick no opinan como Susan. Luego, otro investigador en Atlanta, de Estados Unidos, Michael Sam, que es cardiólogo, investigó un caso fascinante de una mujer que se llamaba Pam. Según estos doctores, ella, Pam, tuvo una de las experiencias más increíbles que se cuenta. Ella tuvo un aneurisma cerebral y se fue a Phoenix, Arizona, para someterse a la operación. Robert Spendler, que es el neurocirujano, se hizo cargo de esta operación. Y el aneurisma estaba en la base del cerebro, lo cual era muy complicado acceder a ello, y la operación obviamente era muy, muy, muy peligrosa. Tenían que drenar su sangre por la arteria femoral, y cuando ella estaba dormida, cuando la anestesiaron, supo perfectamente lo que le estaban haciendo. Tuvo una circulación extracorpórea y un paro cardíaco. Y dijo que los doctores dijeron que estuvo clínicamente muerta durante toda la operación. Le taparon los ojos, los oídos y le taparon la cara antes de meterla en el quirófano, con lo cual esta mujer, su nivel sensorial, tanto visual y auditivo, pues era nulo. Pero según esta mujer, lo escuchó y lo vio todo mediante el desprendimiento astral. Al regreso explicó al equipo médico todo lo que ocurrió, incluyendo conversaciones, como las dificultades que hubo y los cambios en la operación. Pam sintió que la luz tiraba de ella, y con ella una presencia. Cada vez que se acercaba, empezó a distinguir personas fallecidas que conoció en su vida, y sintió que esas personas con las que se encontró tenían un vínculo trascendental, más allá de cualquier sentimiento familiar. Le dijeron que la luz no era Dios, o lo que ella tuviera como concepto de Dios, sino algo parecido a lo que sucedería si esa energía vital respirase. Le dijeron que era hora de regresar, pero cuanto más estaba, más se quería quedar. Sabía que si volvería, tendría que sufrir el regreso a la vida terrenal, pero su tío fallecido le envió de vuelta y dijo que tuvo una sacudida, y así fue como regresó al cuerpo. En Tucson, Estados Unidos, John Cameron, que es un anestesista también, es un investigador de la conciencia y se basa en la teoría general de la relatividad de Einstein. Luego, David, para concluir, un caso que este para mí es el más fascinante.
Adelante con él.
Es de Vicky Noratú, que esta mujer tuvo un accidente a los 22 años y, curiosamente, era una mujer invidente de nacimiento. Y fíjate lo que ocurrió. Se horrorizó cuando salió del cuerpo porque descubrió por primera vez que era lo que suponía ver. Quería comunicarse con los demás, pero no podía. Escuchó sonidos desde los más graves a los más agudos. Veía cosas, todas hechas de luz, aunque ella no sabía que era la luz, porque al ser invidente, ¿cómo iba ella a reconocer eso? Sentía que en aquel sitio estaba toda la sabiduría. Y según ella, todos han cambiado a la hora de enfrentarse a la vida. Ven las cosas con otra perspectiva. Y según sus palabras, detrás de la palabra muerte no hay nada de verdad.
De la muerte, Víctor, incluso podría remontarse a la filosofía, ¿no?
A la filosofía y a las culturas más antiguas que puedan existir. La muerte, como es obvio, es algo que viene inmanente en el ser humano. Uh-huh.
Yo,
y desconocido.
Si tuviese que destacar a uno, me quedaría con Platón. Precisamente por su vínculo, ¿no?, con las teorías trascendentales, ¿no?
Que... Uh-huh. Y sus reminiscencias, que decían que nosotros, por ejemplo, tendríamos destellos de vidas pasadas, reminiscencias como recuerdos y aprendizajes de otros momentos.
A nivel bíblico también, ¿no, Víctor? O sea, la Biblia tiene mucho que ver, ¿no?, en esto de las experiencias cercanas a la muerte.
Claro,
o sea,
quién
se
sabe
de
si...
una forma más trascendental, quizá más divina, ¿no?
¿Quién sabe si la resurrección de Jesucristo fue quizás una parábola de la vida después de la vida?
Pues ahí están los datos, amigos oyentes. Ahí están Raymond Moody, Cable Ross, todos los psiquiatras y médicos que ha nombrado Víctor, unos más escépticos, otros menos. Pero el tema es que las ECMs, esas experiencias cercanas a la muerte, son tan impresionantes e interesantes como polémicas, ¿no, Víctor?
Exacto, David.
Con ese My Wakeness de movie, es como si entrásemos en trance, ¿no, Víctor?
Sí, trance.
Bueno, pues hemos hablado de las experiencias cercanas a la muerte y quiero que hagamos una pequeña reseña, Víctor, de lo que podrían ser o la vinculación que pueden tener los viajes astrales, ¿no?, con todo esto.
La vinculación, como tú dices, que podrían tener. Las experiencias son muy, muy semejantes, pero claro, en un viaje astral, obviamente, nuestro cuerpo físico seguiría vivo. Y digamos que una de las mayores diferencias que hay es que nosotros en un viaje astral aún estaríamos unidos por nuestro cuerpo mediante el conocido cordón de plata, que supongo que habrás oído hablar de él en numerosas ocasiones que se ha tratado este tema.
Sí, sí, no hablamos de temas de joyería, hablamos de temas más bien esotéricos, ¿no, Víctor? Es de cordón de plata. Rápidamente, Víctor, ¿por qué estadios pasarían pues las personas que pasan por este tipo de experiencias, ¿no?, que tienen que ver con los conocidos viajes astrales?
Pues sería bastante parecido. Lo más curioso es que en este tipo de experiencias, digamos que el indicio de que va a haber un viaje astral sería cuando una persona se despierta y quiere moverse o gritar y no puede. Estaría como si así dijéramos clavada en su cuerpo o en la cama o atrapado. Y después de esto, al intentar levantarse, tendría una sacudida y saldría de su cuerpo, tendría un desprendimiento. Al tener este desprendimiento, escucharía unos sonidos que podría ser o unos zumbidos o unas campanas. Y en este estado se tendría una especie de superconsciencia, es decir, tendrías acceso a toda la información, como ocurre en la muerte, pero claro, de una forma un poco más limitada, porque al estar aún en esta vida terrenal, se dice que aún no se nos pueden dar todas las respuestas de nuestra existencia. También se comenta que se pueden establecer comunicaciones con seres, entidades o fallecidos, según lo que se crea. Y ya después de esto y de estos viajes, en el que no existiría ni el tiempo ni el espacio, se regresaría al cuerpo con esta información. Lo curioso es que hay varios tipos de viajes astrales, en los que unos se hacen de forma consciente, que personas estarían capacitadas para hacerlo, incluso se pueden hacer supuestos cursos para conseguirlo, y otros...
Cuidado,
sí,
cuidado con los cursos que nos ofrecen, son
exacto, exacto, hay que tener mucho cuidado. Y otros, de forma inconsciente, que son los que dicen que haríamos todas las noches para, digamos, recoger una especie de información que nos ayudaría un poco a nuestra evolución personal. Uh-huh. Y ya al regreso del cuerpo.
Bueno, Víctor, conclusiones. Lo cierto es que yo creo que después de lo que hemos comentado aquí, después de las experiencias de la gente pues, que lo ha vivido, no hay que tenerle ningún miedo a la muerte.
No, David, para nada.
Aunque sea algo muy humano, ¿no? Esto de temer a la muerte, ¿no? Es decir, nosotros vivimos, lo pasamos bien y de alguna forma pues tenemos miedo a que todo esto se acabe. Y más nosotros, ¿no? Que somos jóvenes, se puede decir. Ahí estamos, ¿no?
Sí, por supuesto que lo somos.
Bueno, pues, Víctor, nos despedimos, no sin antes comentar la bibliografía de la semana. Si te parece bien.
Claro, David, por supuesto.
Comentamos libros, comentamos, a ver, por ejemplo, de Elizabeth Kubler-Ross, hay dos. Uno se llama Muerte, un amanecer, bueno, que es un libro pues sobre el proceso de morir y sobre acompañar a un enfermo terminal, así como acerca de la supervivencia de la conciencia después de la muerte física. Este libro supuso la segunda revolución en el mundo de la tanatología, después del pionero libro de Raymond Moody. Y hay otro libro, ¿no, Víctor?, que sería La Rueda de la Vida.
Sí, David, La Rueda de la Vida. Autobiografía y testamento espiritual de esta mujer que reabrió el debate acerca del proceso de morir, de la supervivencia de la conciencia, de la acompañar a los enfermos terminales. Y este también es un libro sobre espiritualidad, religión, medicina, psiquiatría y sobre el sentido de la vida. Y el último libro que tendríamos por comentar, ¿cuál sería?
Pues el último libro sería el libro Los viajeros de la muerte, que, de Enrique Vila, que es un médico sevillano, y Julio Marbizón, hombre de tiempo ahí en Canal Sur. Es un libro que nos presenta aspectos sometidos a estudios tan interesantes como son, entre otros, la percepción extrasensorial, es decir, la telepatía, la clarividencia, la precognición, el fenómeno de contactismo, por ejemplo, Ouija, escritura automática, psicofonía, psicoimágenes. Tenemos que hablar de ese tema, Víctor, en próximos programas.
Sí, sobrará.
Los viajes astrales, lo que hemos comentado, en el tiempo y el espacio, experiencias cercanas a la muerte, experiencias extracorpóreas o proyección astral, la hipnosis o los estigmatizados, una obra de obligada consulta para aquellas personas interesadas en la temática paranormal, y por supuesto el libro mil veces citado en este programa, Vida después de la vida, de Raymond Moody.
Necesito descansar, tu amor me llevaré, me voy hacia un lugar donde el tiempo es una ilusión, la brisa es de color, la voz música. Y el sol es de algodón. Atravesaré la luz en forma de silenciará, mi cuerpo será el ayer, en gotas de alma voy navegando hacia él. al mirar hacia tu interior me podrás hallar. Me podrás hallar. Me
Radio Complutense, La Sombra del Espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega.
Cuando tu tiempo se va, es hora de marchar. Prepara tu viaje bien, no tengas miedo.
Vamos, no sin antes recordar que hay una dirección de correo. De momento solo tenemos dirección, a ver si en breve hacemos una página, ¿no?
Sí.
Recuérdanosla.
Es lasombradelespejo@gmail.com.
Y hasta aquí esperamos haberos entretenido comentando todos los datos, o bueno, al menos lo hemos intentado, sobre las citadas ECMs, experiencias cercanas a la muerte. Y nos escuchamos la próxima semana, ¿no, Víctor?
Por supuesto, David. Hasta luego.
Complutense, La Sombra del Espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega.
107.5 FM. Radio Complutense. Servicios informativos.